La lucha por la vida se afirma contra viento y marea. Si bien el año 2017 es por mucho el año más oscuro, también ha sido uno muy peculiar en el cual la lucha por la vida se ha afirmado contra viento y marea. Fue oscuro por las cifras del horror que mes a mes vimos y escuchamos sobre las miles de personas asesinadas y desaparecidas, a quienes se sumaron una larga lista de periodistas, defensores y mujeres asesinadas en toda la geografía y los rincones más remotos del país. La guerra se intensificó en varios frentes: despojo, feminicidios, asesinato de defensores de derechos humanos y del territorio, allanamiento de casas, desaparecidos y fuertes operativos militares contra las movilizaciones sociales. El estado de Guerrero pasó a figurar como una de las entidades donde la guerra desató con más fuerza la brutalidad de policías, militares y sicarios de las bandas del narcotráfico contra la población. El Estado de México le siguió con los altos índices de homicidios dolosos y los aún más trágicos y dolorosos feminicidios en varios municipios de la entidad, así como en la ciudad monstruo, y que mediante la lucha férrea de las familias de mujeres violentadas y asesinadas, se ha logrado evidenciar y atacar a un sistema de leyes y prácticas que da amplio margen de acción a los feminicidas. Ya a principios de año, las cuentas del horror eran alarmantes. Una investigación realizada por el semanario Z decía que la violencia y las muertes vinculadas a la impunidad del narcotráfico en el México gobernado por Enrique Peña Nieto había roto sus propios récords. Para muestra de esto, tan solo el mes de enero de 2017 fueron reportados 3.007 personas asesinadas. Y a esto se suma las formas como las personas eran y son ultimadas. Basta echar un vistazo a lo que ha ocurrido en Guerrero o el Estado de México para saber que la brutalidad se ha vuelto la norma. Durante enero de dicho año, la mayoría de las personas asesinadas mostraba signos de tortura, sumado al desmembramiento, las personas degolladas, mujeres metidas en bolsas de plástico u hombres colgados de los puentes, para mostrar que la violencia en México ha llegado a un nivel escalofriante. Esas impresiones se fueron confirmando a lo largo del año. Para octubre, ya se decía que 2017 era por mucho el peor año en materia de violencia e inseguridad en la historia reciente del país. Según el semáforo delictivo, entre enero y septiembre de 2017 se habían cometido 18.505 homicidios dolosos y 13.513 ejecuciones a manos del crimen organizado. Oscuro también en cuanto a las agresiones a periodistas. Tan solo entre marzo y mayo de 2017 se registraron los asesinatos de los periodistas Cecilio Pineda, Ricardo Monluy y el de la periodista Miroslava Bridge, así como las agresiones al periodista Julio Omar Gómez y Armando Arrieta Granados, y el asesinato en mayo del periodista Javier Valdés. En este contexto, la violencia policíaca, militar y de narcos se expandió como fuego en la pradera rápidamente. El 5 de abril de 2017, varios contingentes de policías y militares masacraron y reprimieron violentamente a comuneros del pueblo purépecha de Arantepacua. El saldo de la incursión de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública fue de decenas de heridos, cateos a los domicilios aún incuantificables. El terror sembrado a la población, violaciones graves a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos indígenas, además de la muerte de los comuneros Santiago Crisanto Luna, José Carlos Jiménez Crisóstomo, Francisco Jiménez Alejandre y Luis Gustavo Hernández Coenete. Pero Pero hacer tan solo un recuento de asesinatos, feminicidios, agresiones y represión corre el riesgo de quedarse en el lamento y las exigencias de verdad y justicia. Por el contrario, hace falta por una parte entender el rostro de la guerra que vive el país y el completo descontrol en el que se encuentra, en su mayoría fraccionado entre varios grupos criminales de dentro y fuera de las instituciones. Por otra parte, mencionar aquellos procesos de lucha de quienes defienden la vida a capa y espada en este país en guerra. En enero de 2017, hubo quienes sugirieron que se avecinaba una fuerte tormenta, entre ellos Marco Antonio Suástegui, integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, quien denunció en su momento la existencia de cerca de 80 órdenes de aprehensión contra quienes se oponían al proyecto hidroeléctrico, incluyéndolo a él y a su hermano, quienes corrían el riesgo latente minuto a minuto no solamente de ser encarcelados, sino de ser desaparecidos o asesinados por elementos policíacos del ejército o bien por los grupos delictivos. También por aquellos días, en enero de 2017, varios organismos de derechos humanos de México y el mundo comenzaron a denunciar las graves consecuencias que tendría la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que, para entonces, ya se discutía en el Congreso para regularizar las funciones del Ejército para que pudiera asumir tareas de seguridad pública, es decir, que el Ejército pudiera estar en las calles actuando contra la población. Experiencia que en cierta forma ya hemos vivido desde hace 10 años en la guerra contra el narco, cuando se sacó al ejército a las calles aumentando la persecución social, generando múltiples irregularidades y en una acción que en ningún momento significó mayor seguridad. Durante la visita de Michael Forst, relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos, dibujó un panorama bastante trágico del que no se equivocaba. Aumento de la criminalización y las agresiones de los defensores de derechos humanos y periodistas, perpetradas en su mayoría por policías de los tres niveles de gobierno, fuerzas armadas y empresas privadas. Paralelamente a las discusiones en el Congreso sobre la Ley de Seguridad Interior, en el Estado de México también fue aprobada una ley de seguridad con la cual se pretendía legalizar el uso desproporcionado de la fuerza pública y de armas letales contra la movilización social. En la sesión ordinaria del 23 de marzo de 2017, los ilustres magistrados de la Suprema Corte de Justicia aprobaron que las autoridades pudieran hacer uso de la fuerza pública para controlar disturbios y restablecer el orden y la paz sociales en el Estado de México. Basta recordar que 2017 inició con importantes insurrecciones populares contra el alza del precio a los combustibles en varias partes del país. El 1 de enero de 2017 inició una campaña nacional de desobediencia civil para no comprar gasolina los tres primeros días del año. Entre el 1 y el 10 de enero se realizaron diversas manifestaciones en varias partes del país repudiando dicha medida. Durante esos 10 días de manifestaciones contra el alza al precio de los combustibles, fueron detenidas 1.500 personas por participar en saqueos y actos vandálicos durante las manifestaciones. A mediados de enero de 2017, los habitantes de Mexicali, en el norteño estado de Baja California, salieron a las calles para mostrar su rechazo a la privatización del agua y exigir la anulación de la Ley de Agua de Baja California, impulsada por el gobernador Francisco Vega, con la cual se buscaba aumentar entre 20 y 30% la tarifa. Durante algunos días, los manifestantes mantuvieron un plantón permanente a las afueras del Palacio de Gobierno del Estado. El día 16 de enero la policía intentó desalojarlo, pero ese hecho detonó una intensa movilización social que se concentró en el Palacio de Gobierno. La mañana siguiente, el día 17 de enero de 2017, gracias a la movilización social, la ley que intentaba privatizar el agua fue anulada, pero el plantón no fue retirado. La siguiente exigencia del pliego petitorio pedía la renuncia del gobernador. Días más tarde, el 22 de enero, una gran movilización a la que se unieron cerca de 20.000 personas tomaron la Plaza Cívica de Mexicali y exigieron la renuncia ya no solo del gobernador, sino también la de Peña Nieto. Uno de los días en los que se afirmó la lucha por la vida contra viento y marea fue el martes 21 de febrero. Ese día tal vez pase a la historia de este país, pero aquí lo recordamos en especial porque ese día tres mujeres ñañú se chingaron al Estado mexicano. Ese día y luego de 11 años de falsas acusaciones que sostuvo la PGR contra las compañeras Teresa González Cornelio, Jacinta Francisco Marcial y Alberta Alcántara Juan por venta de droga y el secuestro de 6 agentes de la antigua Agencia Federal de Investigación, la PGR tuvo que desistir de la acusación y se vio obligada a ofrecer una disculpa pública a las tres compañeras ñañú. Durante el evento realizado en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad Monstruo, Teresa González recordó las acusaciones de las que fue objeto y el sufrimiento de su familia por no tener los medios para defenderla. Por su parte, Alberta Alcántara recordó los días de prisión y pidió que nadie se quedara callado frente a los actos de injusticia y expresó al procurador que esta disculpa no fuera la última, pues hay mucha gente presa injustamente. Jacinta Francisco recordó cómo fue detenida, el tiempo en prisión, la muerte de uno de sus hijos y las constantes injusticias sufridas durante el proceso. Aunque la disculpa pública y el reconocimiento de inocencia no les devolverá el tiempo perdido en la cárcel, ni los seres queridos muertos durante el encierro, tampoco la tranquilidad, ese martes las compas dejaron claro que hace falta un largo caminar hasta que la dignidad se haga costumbre. Mientras tanto, ese día se chingaron al Estado. En marzo también dio inicio la caravana de jornaleros y jornaleras de San Quintín, la cual recorrió 9 estados de la República Mexicana para visibilizar su lucha junto con organizaciones sociales, campesinas y sindicales para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del campo. A finales del mes, y para ser precisos, el jueves 23 de marzo, la sociedad civil Las Abejas de Acteal dio a conocer a través de una conferencia de prensa el inicio de la campaña Acteal Raíz, Memoria y Esperanza en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en San Cristóbal de las Casas. En palabras de María Vázquez, sobreviviente de la masacre, la campaña fue iniciada para hablar de aquellos sucesos ocurridos hace 20 años, también para exigir justicia para las mujeres y niños asesinados por los paramilitares aquel 22 de diciembre de 1997. El 10 de abril de 2017, al cumplirse 98 años del asesinato del general Emiliano Zapata, los pueblos originarios, comunidades campesinas, barrios, colectivos y organizaciones que integraban la campaña en defensa de la Madre Tierra dieron por concluida dicha iniciativa. Cabe recordar que la campaña nacional en defensa de la Madre Tierra, la vida y el territorio tuvo como objetivo difundir las luchas e historias de defensa de la tierra, la vida y el territorio. Mayo también fue un mes con buenas noticias y mucha lucha. Primero, el 15 de mayo, el juez primero de distrito de amparo en materia penal del estado de Puebla otorgó la protección a 4 pueblos de origen náhuatl del municipio de Atlixco y ordenó a las autoridades realizar una consulta indígena objetiva e informada sobre la construcción del gasoducto Morelos en las faldas del volcán Popocatépetl. La espera de la sentencia duró 3 años y 4 meses, durante los cuales los pueblos se mantuvieron resistiendo a través del emprendimiento de acciones legales para echar atrás el gasoducto Morelos. Después, el 20 de mayo, miles de trabajadores y trabajadoras del grupo Walmart México realizaron paros laborales en Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Michoacán como protesta contra el raquítico pago de utilidades que pretendía entregarles la empresa multinacional. aunque los trabajadores y trabajadoras que cerraron los negocios pertenecientes a la transnacional comentaron que sus condiciones laborales no eran óptimas y los salarios eran muy bajos comparados con el costo de vida en cada uno de los estados. Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue que la empresa repartió unas miserables utilidades que para muchos trabajadores fue de 330 pesos, en comparación con las recibidas el año pasado. Un mes después, la noche del 7 de julio, nos enteramos con alegría que después de 19 años secuestrados por el Estado, obtuvieron su libertad los compañeros Álvaro Sebastián Ramírez y Abraham García Ramírez, indígenas zapotecos Los Icha. Cabe recordar también que los compañeros no solamente fueron encarcelados con falsas acusaciones, sino que fueron víctimas de tortura por parte de los agentes policiales para declararse culpables. Para el 13 de julio, integrantes de Mexicali Resiste bloquearon la carretera Mexicali-San Felipe para exigir la cancelación de una planta cervecera en el Valle de Mexicali. Para agosto de 2017, y acorde a los tiempos que se vivían, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan decidió hacer un festejo por su 23 aniversario lleno de reflexiones y análisis sobre la realidad que vive el país. Uno de los foros que se llevó a cabo se llamó Contra el Dolor y el Miedo, un grito de esperanza, en el cual participaron integrantes de organismos y centros de derechos humanos y familiares de víctimas, y en él se habló de la desaparición forzada y sobre la Ley General de Desaparición Forzada en México. Del foro dio como resultado un pronunciamiento firmado por centros de derechos humanos, familiares de víctimas de desaparición, en el que exigieron la pronta aprobación de la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares, pues en dicha ley se hallan las contribuciones de los familiares de las víctimas. También refrendaron la apuesta por la unidad y la articulación desde abajo, por la exigencia de la búsqueda en vida de sus seres amados y el fin de las complicidades, la negligencia y la insensibilidad de las autoridades de todos los órdenes de gobierno, quienes además discriminan y revictimizan a las familias. El 14 de diciembre y luego de 4 años encarcelado, Arturo Campos, integrante de la Coordinadora de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, obtuvo su libertad al abandonar las instalaciones del Centro de Readaptación Social de Ayutla de los Libres en el estado de Guerrero. Arturo estuvo preso desde el 1 de diciembre de 2013, cuando fue detenido por policías ministeriales en la ciudad de Chilpancingo, acusado de secuestro. La libertad de Arturo Campos evidenció que se le detuvo sin que hubiera elementos suficientes para sostener la acusación por la cual se le mantuvo preso y, sobre todo, mostró que la Procuraduría del Estado ha utilizado falsas acusaciones para criminalizar los derechos de los pueblos originarios y para silenciar la protesta social, utilizando el sistema de justicia contra los líderes indígenas. La segunda mitad del año 2017 se la tragó la oscuridad. Las masivas movilizaciones sociales con las que inició el año poco a poco se fueron apagando. Los movimientos quedaron retraídos en sus espacios para resistir lo que quedaba del año. En diciembre, sin mayor problema y con un mínimo rechazo social, fue aprobada la Ley de Seguridad Interior. Aunque numerosos organismos de derechos humanos, algunos intelectuales y artistas y no pocos colectivos y colectivas realizaron algunas movilizaciones para frenar la iniciativa, la planadora gubernamental ya había aplastado cualquier posibilidad de movilización y rechazo meses atrás con todo un arsenal represivo y con la propaganda de guerra. El 2018 inició con represión hacia las organizaciones y movimientos sociales, así como el asesinato de muchos de sus miembros, como ha ocurrido en Chiapas con la detención de varios integrantes de las Abejas de Acteal y días más tarde con la brutal represión que desplegó el gobierno de Héctor Astullido contra los opositores a la presa La Parota y la CRAC, en la comunidad de La Concepción, en Guerrero, con un saldo de 5 asesinados y 30 detenidos. Estas imágenes fueron parte de lo que vimos a lo largo del año en Michoacán contra los normalistas y los pueblos indígenas, en Tlaxcala también contra normalistas, el secuestro de comunitarios en Ostula, los desplazamientos forzados en Chiapas, asesinatos, desapariciones y feminicidios, y parece que estas imágenes seguirán siendo continuas. Por ahora, y como hemos visto, desde mediados del 2017, la energía social de las luchas y movimientos seguirá concentrada en las localidades y regiones, resistiendo la tormenta e impulsando, en esos mismos espacios, la defensa de los territorios y de la vida. Aún así, desde los rincones más precisos de este país en guerra, la lucha sigue.